No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos. Terminamos la semana informativa con Israel. Hablaremos de Siria. ¿Están o no están en negociaciones? Hablaremos también de unas declaraciones de Ehud Barak, así como de un último sondeo de cómo están las cosas dentro de Kadima. Después nos acercaremos a una noticia curiosa respecto a familiares de Barack Obama. ¿Sabían que parece ser que tiene judíos en la familia? Y terminaremos con un artículo de La Voz de Asturias que denuncia el hecho de la banalización del nazismo. Todo esto será en la primera parte del informativo, y en la segunda nos acercaremos al rincón cultural, donde Ana ya está ahí preparando sus noticias para contarnos qué es lo que podemos ver, qué es lo último en cultura judía. Así que empezamos, arrancamos ya nuestro último espacio informativo de esta semana, dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa, aquí, con más noticias.
Con más noticias. Generalmente no hablamos de Israel el viernes porque tenemos la conexión con nuestro corresponsal, pero como hay muchas noticias, las vamos a dar y ya sabrán que desde Israel las analizamos con más profundidad. Empezamos. ¿Por qué empezamos? Por Siria.
Empezamos con la conexión Israel-Siria. Según anunció el presidente sirio Bashar al-Assad, la quinta ronda de conversaciones dentro del proceso de paz abierto entre Siria e Israel ha sido cancelada. El motivo señalado por el líder sirio ha sido la renuncia del jefe de la delegación israelí. Según al-Assad, esta ronda estaba concebida como crucial para el desarrollo de las negociaciones.
Bueno, lo que es importante es que esto no significa el suspenso de las conversaciones bajo mediación turca, o por lo menos así lo dijo el líder sirio. En la agenda entre los países está la recuperación de Siria de los Altos del Golán y la definición de las fronteras. De todos modos, hablaremos de esto con Salemeri ahora en breve, con lo cual seguimos adelante, Jordi, si te parece, con estas declaraciones que comentaba al principio del ministro de Defensa.
El ministro de Defensa israelí y ex primer ministro Ehud Barak ha asegurado que parte de Jerusalén podría convertirse en la capital del futuro Estado palestino en un acuerdo de paz. Según el político, la posición básica de su país es que Jerusalén es la capital de Israel, aunque ha reconocido que se podría encontrar una fórmula bajo la cual varios barrios con gran población árabe podrían convertirse, como parte de un acuerdo de paz, en parte de la capital palestina, que también incluiría las aldeas vecinas a Jerusalén. Respecto a la cuestión de los refugiados palestinos que huyeron de la región tras la creación del Estado de Israel en 1948, Barak afirmó que no puede imaginar a ningún primer ministro israelí de derechas, de izquierdas, pasado o futuro, que vaya a aceptar que siquiera un solo refugiado palestino regrese a Israel en base al derecho al retorno.
De hecho, fue tajante Ehud Barak y dijo que es su postura de toda la vida y que además ha sido la de todos los primeros ministros de la historia de Israel. También negó que su país esté ampliando asentamientos en Cisjordania, pero reivindicó el derecho a construir en Jerusalén Oriental y en otros asentamientos. La verdad es que llama la atención porque son declaraciones muy claras, muy claritas, negro sobre blanco, que siempre se agradece cuando los políticos suelen tener esa costumbre de decir algo a través de matizaciones y uno tiene que leer entre líneas para entender exactamente a qué se refieren. Aquí parece que el mensaje de que es una capital compartida está bastante claro. Intentaremos hablar de esto también con Salemerdi, así que seguimos, Jordi, seguimos un sondeo, que echábamos ya de menos los sondeos en Israel.
Sí, una nueva encuesta para ver la sucesión de Ehud Olmert al frente del partido Kadima y también al frente del gobierno de Israel. Según una encuesta difundida ayer por los medios israelíes, la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, es favorita para sustituir al actual primer ministro Ehud Olmert al frente de su partido en las primarias del próximo día 17. Según este sondeo, encargado por el diario Haaretz y el canal 10 de Noticias, la jefa de la diplomacia israelí contaría en una primera ronda de los comicios internos del partido con una intención de voto del 40% frente a un 20% de su más cercano contrincante, el ministro de Transportes, Shaul Mofaz. Si Livni no lograse superar la frontera del 40%, tendría que celebrarse una segunda ronda en la que, según este sondeo, la ventaja de la favorita aumentaría hasta un 51%.
Y el estudio explica que hay un 28% de gente que todavía no ha decidido quién a quién va a dar el voto, así que todavía la balanza podría inclinarse hacia Shaul Mofaz, pero según el mismo diario, según Haaretz, es muy improbable que logre superar la diferencia de 20 puntos que le separa de Tzipi Livni. En cuanto a los otros candidatos, que son Avi Dichter, el ministro de Seguridad, y Meir Shitrit, que es el titular de vivienda, al parecer sacarían entre el 6% para Avi Dichter y el 5% para Meir Shitrit nada más. El ganador de las primarias sería probablemente el próximo primer ministro si logra mantener la actual coalición de gobierno, porque no va a ser tan fácil como ganar las elecciones en Kadima y ya gobernar libremente, no. Todo tiene muchas complicaciones y sin duda que de esto hablaremos con nuestro corresponsal Salem Ergi. Ya saben, no tienen más que esperar. Si están escuchando el programa completo, pues no tienen más que esperar y a continuación escucharán desde Israel. Si nos están escuchando en formato por separado, cada uno de los programas, pues cuando terminen con las noticias van y cliquean en desde Israel. Ahora seguimos. De lo que no nos va a hablar Salem Ergi, pero de lo que hemos hablado con otros corresponsales y que les recomiendo este fin de semana que escuchen el programa sobre el American Jewish Committee, donde hablamos de las elecciones norteamericanas, pues decía, de lo que no nos va a hablar es de elecciones norteamericanas. Y parece que hay sorpresa.
Sí, bueno, ya sabes, con estas interminables elecciones norteamericanas que traen consigo muchas noticias y bueno, una de ellas que nos la trae la Agencia Judía de Noticias dice que Barack Obama se encuentra con muchas dificultades para convencer de sus potencialidades en caso de ser presidente a los judíos de Florida. Entonces ayer se hizo público un detalle desconocido. Parientes originarios de este estado, familiares cercanos a su mujer Michelle, son judíos conversos. Uno de ellos, Kipper Shmuel Fanani, adoptó la religión judía en 1985 ante un tribunal compuesto por rabinos conservadores y ortodoxos, según publicó el portal NFC.
Pues esto es lo que nos faltaba, que Barack Obama tenga familia judía. Después de que McCain haya elegido a Sarah Palin como vicepresidenta, pues desde luego da la sensación de que haría decantarse el voto, más bien por los demócratas, el voto judío. De hecho, este familiar es rabino hoy de una comunidad en Chicago y trabaja por la convivencia de negros y de judíos. Los hijos de Kapers, Shmuel Fanani, concurren además a un colegio judío y, bueno, parece ser que comen mucho gefilte fish dentro de lo anecdótico. Por supuesto, todo esto no deja de ser anecdótico, pero hay tanto de anecdótico en estas elecciones norteamericanas, hay tantos pequeños detalles que, bueno, que la verdad este descubrimiento de que Barack Obama tiene familiares judíos, pues la verdad, bueno, Michelle Obama, pero que al fin y al cabo va a repercutir en la candidatura de su marido. Y seguimos, Jordi, si te parece, haciéndonos eco de un artículo publicado en La Voz de Asturias.
Sí, en él se denunciaba que comprar un recuerdo del nazismo, que va desde cruces gamadas para lucir en la solapa hasta medallas de las SS, es posible en Polonia, un país arrasado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, donde sin embargo es legal producir este tipo de souvenir que curiosamente se vende sobre todo en Alemania. El pasado 1 de septiembre Polonia recordaba que hace 69 años comenzó la invasión germana y con ella la mayor guerra que ha vivido la humanidad hasta ahora, un conflicto que dejó este país completamente destruido. Lo cierto es que el delirio militar de Hitler todavía sigue provocando escalofríos entre los polacos que lo sufrieron, lo que paradójicamente impide que Polonia sea uno de los principales productores europeos de artículos de parafernalia militar nazi, fundamentalmente destinada a clientes alemanes.
Y, por ejemplo, el caso es el de la empresa Luxim en Wrocław, que es una ciudad que hasta el 45 perteneció a Alemania y que después pasó a control polaco. Hoy ahí se pueden encontrar un montón, cientos de souvenirs relacionados con el nazismo. Eso sí, en la página web solo muestran un catálogo de bisutería inocente en la que no hablan de estos artículos militares, pero en la tienda de Luxim sí se pueden adquirir estas imitaciones de las medallas de las SS, alfileres de corbata con simbología nazi, bueno, todo tipo de barbaridades. Llama la atención lo que dijo el exministro de Exteriores polaco, además antiguo interno del campo de concentración de Auschwitz, Bratislav Bartoszewski. Bueno, pues dijo que todavía hoy, bueno, se sufre la lacra de cruzarse con gente que aún lleva a Hitler tatuado en el cuerpo, pero también hay otros que son capaces de vender cualquier cosa para obtener dinero, y esto es intolerable. Este hombre es actualmente asesor del gobierno liberal de Tusk en cuestiones de política internacional, y dijo que no dudó en mostrar públicamente su rechazo a este tipo de negocios después de que fuera el diario Polska quien aireara recientemente este próspero comercio de souvenirs nazis. De hecho, se ha levantado una gran polémica respecto a este artículo publicado en Polska, tal y como La Voz de Asturias se hace eco, y dice que muchos polacos, entre ellos Bartoszewski, se plantean la necesidad de cambiar la legislación de Polonia, donde está prohibida la apología del nazismo, pero no la producción y venta de los artículos, algo que sí que está completamente prohibido en Alemania. Por eso se tienen que ir a comprar sus souvenirs al país vecino. Vamos a ver, la verdad es que tienen motivos para pedir este cambio de legislación, si efectivamente pues una persona, un superviviente de un campo, puede pasear y encontrarse con un imbécil con una esvástica así comprada. En fin, Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masa. Seguimos la semana que viene.
Seguimos la semana que viene. Shabbat shalom, buen fin de semana y que descanses. Nosotros nos vamos ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿cómo estás? Voy a contar un secreto.
Bueno.
Estás sin gafas.
Es verdad.
Entonces espero que lo que nos cuentes sea la realidad.
Yo también espero. Si digo algo que suena totalmente ilógico,
eso es que...
me dices y seguramente lo leí mal.
Perfecto. Vámonos. ¿Qué nos cuentas?
Primero les voy a contar que Plasencia, que recientemente se anunció que a partir de mayo va a ser parte de la red de juderías de España, salieron con un nuevo anuncio que están organizando una asociación cultural judía, que dicen que se puede llamar, por ejemplo, Amigos de Sefarad. Digo, propusieron este nombre. Plasencia está ahora en plena recuperación de su patrimonio histórico relacionado con la judería. Ahora, por ejemplo, se está restaurando el cementerio judío. Y bueno, acaban de avisar de la creación de esta asociación. Se ve que tienen muchas ganas de hacer cosas.
Se lo han tomado muy en serio, ¿eh?
Sí, muy en serio.
Pues me parece muy bien.
Sí.
¿Qué más?
Después nos vamos a Bayreuth, a la ciudad de Wagner. Sí, nos vamos a Bavaria. El festival de Richard Wagner, el famoso festival que él fundó en 1872, tiene una nueva codirectora, que es Katharina Wagner, que es la bisnieta del compositor. Uh-huh. Y ahora que tomó este puesto, avisó que ella se compromete y promete investigar la relación de su familia con el nazismo. Dice que va a buscar en todos los rincones de la ciudad si hay documentación, por ejemplo, cartas escritas a o para Hitler, que se sabe que estuvo visitando ahí a Wagner muchas veces desde principios de los años 90. Entonces, bueno, se ve que la nueva codirectora, que lo va a hacer con otra que también es descendiente de Wagner. Wagner, sí.
Dan ganas de decir, por fin, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
De los Wagner no había habido ni un mínimo...
Sí, es la primera vez que yo veo algo, una noticia
de
este...
Ni un mínimo gesto, ni una mínima...
Sí, es verdad.
Bueno, espera, todavía es que busque las cartas para...
Vamos a ver qué encuentra.
Primero, si encuentra algo.
Sí.
O si quiere encontrarlo.
Exacto.
Y si lo quiere encontrar, ¿qué hace con ello, no? Pero bueno.
Exacto. Pero bueno, por lo menos si llega con motivación.
Sí. Somos un poco escépticos, sin duda, igualmente, pero bueno.
Sí.
¿Y con qué terminamos?
Y terminamos con una noticia de Tel Aviv. Como ya se va a escuchar mucho próximamente, en 2009 Tel Aviv va a celebrar 100 años de su fundación, entonces ya empiezan fiestas de todo tipo. Una de estas, una cosa totalmente por primera vez en la historia de Israel, por lo menos, el Museo de Tel Aviv últimamente adquirió muchas obras muy importantes, sobre todo de arte moderno, tanto israelí como internacional, y por primera vez lo van a exponer no solo en su museo, sino en la calle. O sea, lo van a sacar a las avenidas, a los boulevards, ahí así bonito, para que en el paseo de fin de semana también puedas ver algunas obras interesantes. Me parece muy bonito.
Me parece muy bien. Vamos a pedir que por los 100 años de Tel Aviv nos manden a Tel Aviv a cubrirlo.
Bueno, estoy de acuerdo.
Radio Sefarad cubre las noticias desde ahí. Ana, muchas gracias. Shabbat shalom.
Gracias a ti, Shabbat shalom.
Buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Gracias por seguir con nosotros. Shabbat shalom. Que pasen un muy buen fin de semana. Los esperamos aquí con más noticias a partir del lunes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablamos de Ehud Olmert, que está atravesando, desde luego, uno de los momentos más difíciles, probablemente, de toda su vida. También les vamos a hablar de la situación con los palestinos, las negociaciones de paz, declaraciones de Olmert, y también de antisemitismo en Francia. Antisemitismo, podríamos decir, en Israel. Bueno, esto es una noticia también a tomar con pinzas, que posteriormente les comentaremos. Y de arqueología, que ya saben que nos gusta terminar siempre con alguna noticia un poquito más amable. Todo esto tendrá lugar en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana vendrá con noticias culturales para amenizarnos este final de programa. Y si les parece, empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi.
Hola, Masa, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de recuperarte aquí en esta semana. Y aunque me temo que las noticias que traes no suelen ser las más gratas, pero bueno, empezamos hablando de Ehud Olmert.
Sí, continuamos con el culebrón personal de este político y sus problemas con la justicia en Israel. Ha sido la policía que ha presentado una recomendación unánime al asesor jurídico del Estado, Menachem Mazuz, instándolo a acusar al primer ministro Ehud Olmert en dos casos de corrupción. Los casos en cuestión son el asunto Rishon Tours por doble facturación de gastos de viajes, donde acusan a Olmert de haber financiado viajes al extranjero para sí y su familia con el dinero obtenido fraudulentamente de organizaciones públicas, y el caso Talansky, en el que Olmert es sospechoso de haber recibido ilegalmente dinero del empresario norteamericano Morris Talansky en el transcurso de 15 años. Los investigadores esperan llegar a una decisión en relación con un tercer caso sobre el centro de inversiones en un futuro próximo.
Además, también un asesor de Olmert se ha visto implicado en todas las denuncias. Según los defensores del primer ministro, la recomendación policial no tiene ningún impacto, ya que el asesor jurídico tomará la decisión final. Hay que esperar la decisión y, en principio, la decisión sobre si se acusa a Olmert o no se tomará aproximadamente en 2 semanas, en cuyo caso la acusación se formulará antes de que finalice el mes, después de una audiencia. Hay que decir que para dentro de 2 semanas el primer ministro ya no será primer ministro en principio, porque habrá habido elecciones internas en Kadima y alguien habrá tomado las riendas del país. Tal y como están las encuestas en estos momentos, la que parte favorita es la que ahora es ministro de Asuntos Exteriores, la canciller Tzipi Livni, pero no hay que olvidar que está cerca Shaul Mofaz, que también está aspirando a tomar ese lugar. Y además, una vez que hayan sido las elecciones internas en Kadima, no todo se limita ahí. Posteriormente habrá que ver qué hacen los grupos aliados del gobierno en la Knesset, a ver quién se mantiene en la alianza con Kadima, y a ver si no hay que llamar a elecciones anticipadas. Con lo cual, dentro de toda la incógnita política está además esta incógnita judicial para el primer ministro Olmert. Un primer ministro que hizo unas declaraciones que a mí me sorprende que no hayan tenido más eco, pero bueno, cuéntanoslas, Jordi.
Sí, Masa, según informaba el diario Haaretz en su portal web, El primer ministro israelí indicó el domingo que el gobierno debe empezar a prepararse para la evacuación de los colonos de Cisjordania. Olmert habría realizado estos comentarios en el encuentro semanal del gabinete antes de que se discutiera una propuesta de compensación por la evacuación para aquellos colonos establecidos en dicha zona. La propuesta, presentada por el viceprimer ministro Haim Ramón, permitiría que los residentes israelíes en Cisjordania obtuviesen compensaciones financieras en caso de tener que desplazarse.
Según habría dicho el primer ministro, si se tiene en cuenta la situación, es posible que en el futuro se necesiten tomar decisiones que impliquen la evacuación de los residentes. Y es apropiado que el gobierno se empiece a preparar para eso ahora y que se piense sobre su significado, especialmente mientras se llevan a cabo las importantes negociaciones de paz. Así lo dijo Olmert, citado por el diario Haaretz, y la verdad, insisto, es que me llama la atención que no haya tenido más eco estas declaraciones, porque parece una decisión de hay que marcharse ya de Cisjordania. Lo cierto es que hay que empezar a planificarlo ya, según Olmert, porque lo que quieren es evitar a toda costa, imagino, que se repitan imágenes como cuando tuvo lugar la desconexión de Gaza en el 2005, que si recuerdan, pues fue una verdadera batalla campal. Los soldados tuvieron que ir a luchar contra los colonos en Gaza para evacuarlos de la zona, y la intención que tiene el primer ministro es que sea una evacuación mucho más pacífica, lo que por otra parte también parece bastante más difícil de creer, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene también Cisjordania. Lo cierto es que, bueno, a mí personalmente me han llamado la atención estas declaraciones porque parece, insisto, una declaración de intenciones bastante clara, y esto y lo que dijo el ministro de Defensa la semana pasada sobre que hay que repartir Jerusalén, pues da la sensación de que se están tomando medidas también de cara afuera, que se están haciendo declaraciones que personalmente considero que van un poquito más lejos de hasta donde han ido hasta ahora. Bueno, si te parece, Jordi, dejamos esta parte del planeta y nos vamos a hablar de antisemitismo una vez más en Francia.
Sí, en concreto en París ha habido una agresión antisemita denunciada por tres jóvenes judíos en un barrio de la capital francesa, donde otro adolescente judío había sido apaleado hace tres meses y suscitó ayer todo tipo de condenas por parte de la clase política francesa. Los tres jóvenes de entre 17 y 18 años que llevaban kipá cursaron una denuncia el domingo por la noche por la agresión con piedras y golpes de que fueron objeto por parte de un grupo de media docena de jóvenes en el distrito 19 de París. Dos de los agredidos tienen la nariz fracturada y el más joven muestra muchos hematomas en el rostro.
Y yo no sé qué pasa en Francia, porque la policía está investigando el caso, pero han dicho que hasta el momento no se ha establecido el carácter antisemita de la agresión, ya que no hubo insultos que se profirieran en ese sentido. O sea, no los insultaban como judíos, simplemente les pegaban como judíos, y se ve que esto no es lo mismo, ¿no? Hay motivo antisemita si lo insultas, pero no si le pegas. La verdad es que es curioso cómo en Francia les cuesta muchísimo aceptar casos de agresiones antisemitas, que son directamente antisemitas. O sea, un muchacho con kipá es apaleado tres meses antes, luego apalean a otros chicos con kipá ahora, y no termina la policía de encontrarle una motivación antisemita a los hechos. En fin, la ministra del Interior, Michèle Alliot-Marie, condenó con máxima firmeza las violencias antisemitas, ella sí dijo la palabra antisemita, perpetradas contra jóvenes que estaban en el camino a una sinagoga. Declaró que se hace todo lo posible para identificar y detener a los autores. En general, todos los partidos condenaron el incidente y pidieron que los responsables sean castigados. Así que, bueno, por lo menos sí hubo unanimidad en decir que no está bien pegar. Seguimos, si les parece, una noticia delicada. La verdad es que bastante delicada la que nos traes, Jordi.
Sí, la Conferencia de Reclamaciones, la organización estadounidense que trabaja para recaudar y distribuir bienes judíos saqueados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, presentó una demanda por difamación contra los creadores del documental titulado La moral de la restitución, la lucha continúa, documental de Orly, Vilnai Federbas y Guy Meroz. En la demanda presentada ante el Tribunal del Distrito de Jerusalén, la Conferencia de Reclamaciones exige un acto público de arrepentimiento de los directores de cine y 1,5 millones de dólares en compensación que la organización transferirá a sobrevivientes de la Shoah. Los representantes de dicha conferencia de reclamaciones aseguran en su reclamación que la película es falsa y manipuladora, y la acusaron de ser además una maligna, retorcida y despreciable difamación inventada para promover sus propios intereses a través de una inaudita y calumniosa campaña.
Al parecer, siempre según los demandantes, el daño potencial causado a los supervivientes de la Shoah como resultado de ese charlatanismo es considerable. La verdad es que no hemos podido ahondar más en esta noticia. Es una noticia que nos llegaba a través de la Agencia Judía de Noticias, donde explican que acusaban a la película de tener una atmósfera antisemita, y ayer estaba previsto que la Knesset se reuniera en un comité de investigación parlamentario convocado por el legislador Ofir Pines-Paz. Y bueno, el documental fue premiado durante el reciente Día del Recuerdo del Holocausto, y al parecer critica muy duramente los métodos de la conferencia de reclamaciones y el retraso por parte de la organización de la restitución para muchos supervivientes empobrecidos. Por su parte, uno de los realizadores, Orly Vilnai, dijo que los tribunales israelíes podrán finalmente acceder a las actividades de la conferencia de reclamaciones, que hasta hoy no lo ha permitido a ninguna otra institución israelí. La verdad es que, insisto, que es muy delicada esta noticia, puesto que habla de retribuir y de la situación en la que se encuentran muchos de los supervivientes, con lo cual uno no quiere hacer ningún tipo de banalización con estas noticias. Lo que pasa es que, desde luego, da la impresión que los protagonistas de la noticia, al meterse en esta reyerta, sí que lo están haciendo, ¿no? Podrían hacerlo de una manera más callada, pero bueno, no hemos visto el documental, no conocemos la realidad de la situación, así que bueno, vamos a tener paciencia y esperar a ver qué deciden los tribunales israelíes. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con una noticia que nos gusta, de arqueología, Jordi.
Exactamente, más a una noticia de arqueología, una gran noticia, un gran descubrimiento. Han sido arqueólogos rusos que han asegurado el miércoles de la semana pasada haber descubierto las ruinas de la capital del reino Hazar, en el sur del país, cuyos habitantes se convirtieron al judaísmo entre los siglos VIII y X. El organizador de la expedición, Dmitry Vasiliev, habló con la agencia France Press y les aseguró que se trata de un descubrimiento muy importante. Según el experto, ahora podremos arrojar una luz sobre una de las historias más intrigantes de aquella época: ¿cómo vivían realmente los házaros?
Pues se sabe, la verdad, bastante poco sobre los házaros. Ya saben que hay 20.000 teorías distintas acerca de dónde vienen. Incluso algún arriesgado historiador se ha atrevido a decir que todos los judíos ashkenaz son de origen házaro, lo que parece un poquito arriesgado. Sí que se sabe que tuvieron una época de gran esplendor, con un reino que fue una verdadera potencia y que efectivamente fue la época en la que hubo conversiones al judaísmo. Eran una tribu turcomana, seminómada, que se convirtió al judaísmo, y en su momento de mayor apogeo, llegaron a controlar un territorio que abarca el actual sur de Rusia, el oeste de Kazajistán, Ucrania, Azerbaiyán y grandes partes del Cáucaso. Finalmente fue tomado y devastado por los rusos. Cuando estaban los rusos ampliándose, pues llegaron ahí y terminaron con los házaros. En las crónicas árabes, la capital se llama Itil y destacan que es una ciudad multiétnica, con templos, jueces cristianos, judíos, musulmanes, paganos. Bueno, estas excavaciones se iniciaron hace 9 años y solamente ahora, 9 años después, han conseguido pruebas suficientes que sustentan las tesis de que las ruinas, incluyendo una fortaleza de ladrillo, corresponden a la de la capital perdida de los házaros. La verdad es que la cantidad de libros que se van a empezar a escribir a partir de ahora, porque ya se han escrito sin saber mucho, imagínense cuando ahora ahora que se sabe un poquito más, la de tinta que va a correr al respecto. Desde luego que nosotros estaremos súper interesados. Les recomiendo un artículo en Revistas en la Red que analizamos junto a Jorge. La verdad, lamentablemente no recuerdo el título del programa, pero si ustedes van y buscan en archivo Revistas en la Red y buscan algo de los házaros, saldrá, y ahí hablamos bastante del imperio. Y Jordi, pues muchas gracias.
Bueno, nada más, le cedo el relevo a Ana.
Por favor, vamos
con las noticias culturales.
A ver qué nos cuenta, muchas gracias. Ana, ya estás aquí. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué, estos papelitos subrayados de fucsia,
sí,
¿qué esconden? Como, esto es como lo de los cázaros. ¿Qué secretos esconden esos papeles?
Bien, pues les voy a revelar unos secretos. El primero es que por primera vez se está inaugurando en estos días una exposición sobre el Holocausto destinada exclusivamente a niños. Eso sucede en el Centro del Holocausto de Laxton, en Inglaterra. Es un centro que existe desde el 95 con una exposición permanente, y esta exposición que abrieron ahora narra principalmente la historia de Leo Stein, un niño judío que se fue desde Alemania escapando de los nazis y llegó a Inglaterra. Se llama El viaje, la exposición, y la idea es, a través de historias de supervivientes, pero que eran niños durante el Holocausto, transmitir estas historias a los niños de Inglaterra.
Uh-huh.
Así que
qué difícil, ¿no? Esto
sí, es una misión dura que ahora últimamente vemos muchos uh-huh. lugares que están buscando nuevas maneras para uh-huh. llegar a los jóvenes con sobre este tema. Así que
en fin. ¿Y qué otra cosa tenemos?
Después les quería contar que se acaban de salir a la luz una serie de fotografías que estaban así bien guardadas en una casa en La Paz, en Bolivia. Se trata de fotografías inéditas del rodaje de Olimpia, la película que hizo Leni Riefenstahl sobre los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Hans Ertel era fotógrafo, camarógrafo y también amante de Riefenstahl. Y por primera vez se pueden ver unas fotografías que guardó ahí una de sus hijas en Bolivia, con fotografías del rodaje de esta película de Riefenstahl. Bueno, obviamente Hans Ertel, después de la guerra, no pudo quedarse en Alemania y se fue huyendo, como muchos otros con pasado nazi, a América Latina.
O sea, no, paraísos en América. Y ahora se encuentran estas fotografías. ¿Y qué más? ¿Con qué terminamos?
Y por último, un homenaje a Peter Bloch, que falleció hace pocos días en Manhattan. Bloch nació en Frankfurt, en Alemania, en el 21. Fue un gran intelectual, crítico de arte y de literatura, que se especializó en España, en literatura española, historia española. Fue un hispanista de todo corazón. Vivió en Nueva York. Él sobrevivió el Holocausto en Alemania y después se fue a Estados Unidos.
Uh-huh.
Y eso queríamos
recordarlo. Fue un hombre muy muy importante, desde luego, en el mundo de la literatura y de la,
sí,
de las letras. Bueno, pues efectivamente creo que murió hace un mes, una cosa así. Aquí queda el recuerdo, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Nos encontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Sigan aquí con nosotros, que nosotros seguimos aquí con ustedes. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Quieren saber cómo se encuentra la democracia israelí? Bien, pues aquí se lo vamos a contar, en este espacio. También les vamos a hablar de la polémica por unas declaraciones sobre el fascismo en Italia, además de que se ha encontrado material antisemita en una catedral en Ucrania. Hablaremos también de olimpiadas, pero olimpiadas distintas, olimpiadas médicas en Israel. Esperen un poquito y les contamos, y además, caramba, que queremos hablar de algún triunfo israelí en el deporte internacional, así que también traemos las paraolímpicas y les hablaremos de algo que le ha ido bien a un equipo israelí. Esto todo tendrá lugar en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias culturales. Así que empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi.
Hola, Masa, aquí estamos.
Bueno, ya te tenemos aquí de nuevo. Uh-huh. Y creo que ahora nos traes un informe donde nos cuentan un poquito cómo está el estado de salud de la democracia israelí.
Pues sin más, a los datos sobre democracia obtenidos por el Instituto Goodman del Instituto Israelí por la Democracia se dan cuenta de la desconfianza creciente en las instituciones gubernamentales, así como la de sensaciones antipolíticas acentuadas por parte de la población. Asimismo, se convive con una exigencia hacia el Estado para que mejore su funcionamiento y vuelva a ocupar un lugar central en la vida política, social y económica. Si bien el público israelí continúa mostrando interés en la política y tiene sentimiento de pertenencia hacia el Estado, su grado de confianza hacia quienes deciden es ahora menor.
Bueno, parece lógico también en un momento concreto en el que el primer ministro va a ser juzgado por corrupción. Hay que decir y hay que destacar que este informe nos ha llegado gracias al periódico online Iton Gadol, que bueno, son quienes se han hecho eco de esta información, según la cual el 60% de la población demuestra interés en la política. Es cierto que es bastante poco, sin embargo, entra también un poco dentro de los cánones del resto de los países europeos, donde no siempre toda la población está movilizada. La cifra representa un descenso, eso sí, del 15% respecto al año anterior. El año anterior, el 75% estaba interesado en la política. El 57% considera que los servicios ofrecidos por las organizaciones no gubernamentales es superior en calidad a los estatales, aunque en general la gente le gustaría que fuera a la inversa. Es decir, tenemos un Estado con el que no estamos contentos, pero nos gustaría que el Estado funcionara bien. No es que queremos darle una patada al Estado y cambiarlo por otras cosas, por otro tipo de instituciones, sino simplemente hay realmente una amargura por el hecho de que las cosas no funcionen todo lo bien que querrían. Por primera vez en muchos años, los encuestados dijeron que, bueno, no estimaron la Corte Suprema de Justicia como la institución que preserva la democracia israelí, sino que en esta ocasión son los medios de comunicación para ellos quienes preservan la democracia israelí. La diferencia es poco, ¿no? Los 36% dicen que son los medios de comunicación y el 35% hablan de la Corte Suprema de Justicia. También aparece la Knesset, que antes con un 16% en el tercer lugar, y en el cuarto el primer ministro. En cuanto a la confianza en las instituciones, hay una caída del 12%. En relación, en interés en la política, el 43% de los encuestados afirman que mantienen diálogos sobre temas políticos con sus amigos y con los familiares. Más de la mitad considera que la corrupción es la condición indispensable para llegar a la élite política en Israel. Esto es una barbaridad. Desde luego que para considerar que uno tiene que llegar a primer ministro o altos puestos haya que ser corrupto. Con relación al mundo, bueno, pues se registra una diferencia en calificaciones que Israel recibe de institutos internacionales de investigación. No hay diferencia, el lugar 36 que ocupa entre las naciones que participan en la muestra, Israel habría empeorado. Bueno, la sociedad civil, el 57%, piensa que los servicios de organización ciudadana ofrecen servicios mejores a los del Estado, como les contaba. En fin, una encuesta que pueden encontrar con mucho más más profundidad y más detalle, como les decía, en el diario Iton Gadol, y que se hace eco de esta noticia, que viene de una agencia que es de la fuente Cidipal. Y seguimos. Entramos ahora a hablar de una vez más de valoraciones del pasado. Jordi, viene esta noticia de Italia.
Sí, en este caso es el alcalde de Roma, el derechista Gianni Alemano, que ha hecho unas declaraciones que han levantado un poco de polémica en su visita a Israel. En estas declaraciones ha dicho que el fascismo no es el mal absoluto, aunque sí las leyes raciales que aprobó. Alemano, que se encuentra en Israel, afirmó que él no piensa que el fascismo fuera el mal absoluto, como lo definió. Sin embargo, el líder de su partido, Gianfranco Fini, actual presidente de la Cámara de Diputados, lo dijo en el año 2003 cuando visitó el Museo de la Shoah en Jerusalén. Alemano, que comenzó su carrera política en el Movimiento Social Italiano, el que fuera heredero del prohibido Partido Fascista, añadió que las leyes raciales fueron una concesión al nazismo y al racismo biológico y no estaban en las líneas iniciales del fascismo.
O sea que según el mal absoluto no era el fascismo, sino las leyes raciales que aprobó. Esto es como decir, no, los nazis, el nazismo no era el mal absoluto, sino las leyes que aprobaron, ¿no? El estalinismo no era el mal absoluto, sino el hecho de que mataran gente y de que aplicaran leyes asesinas. Es una manera extraña de revisar la historia, desde luego. Dijo que para él el fascismo fue un fenómeno más complejo, que muchas personas se adhirieron con buena fe, que no se siente capacitado para etiquetarlas con esa definición, y insistió en que el mal absoluto fueron las leyes raciales aprobadas por el fascismo y que terminaron determinaron el fin político y cultural. Pues eso, ¿qué más se puede añadir ante este tipo de comentarios que han indignado y han hecho que los italianos le exijan que pida perdón, entre ellos Piero Terracina, que es un superviviente del campo de exterminio de Auschwitz, que dijo que las leyes raciales existieron porque existió el racismo? O sea, no es que llegaran las leyes el fascismo, no es que llegaran las leyes por un lado y el fascismo por otro, y tal y como dijo Terracina, el fascismo sigue siendo una enfermedad contagiosa y un peligro si no se lo detiene y se está volviendo imparable. Así que, como ven, polémica servida por comentarios frívolos acerca del pasado por parte de gente que debería tener un poquito más cuidado por saber dónde están y por poder, por ocupar el cargo que ocupan, pero ya nos habíamos hecho eco de que el personaje que venía a continuación era un personaje complicado. En fin, seguimos, Jordi, nos vamos ahora a hablar, seguimos con cuestiones terribles, en este caso antisemitismo en una iglesia.
Sí, como decías antes, al comienzo en los titulares, se han hallado materiales antisemitas dentro y en los alrededores de la catedral ruso-ortodoxa en la ciudad de Kamenets-Podolsky, ubicada al sudoeste de Ucrania. Según informó el diario israelí Arutz Seba, se trata de pósters que llamaban al boicot de productos kosher que colgaban en las paredes de la catedral ruso-ortodoxa Alexander Nevsky, afiliada al patriarca de Moscú. Bueno, como decíamos, son pósters que llaman al boicot de productos kosher.
Y dentro de la catedral había un artículo de un periódico que sostenía que los judíos son responsables de la creación de Ucrania como un medio para debilitar al imperio ruso. El póster también sostiene que la Revolución Rusa del 17 y la Revolución Naranja del 2004 fueron ambas conspiraciones judías. En fin, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Lo de siempre, responsables absolutamente todos los males. Del Katrina no los acusaban, pero porque no atacó a Ucrania, no cayó en Ucrania, pero en fin. Barbaridades, las de siempre, que esperamos que no se limiten en Ucrania a descubrir que hay material antisemita, porque no es ninguna sorpresa. Sospechar que el antisemitismo virulento ucraniano de toda la historia habría desaparecido así en un abrir y cerrar de ojos, pues era demasiado ingenuo, así que con pruebas tan fehacientes como esta solo falta que la policía actúe. Y si te parece, Jordi, nos vamos ahora a hablar de olimpiadas, pero olimpiadas médicas primero.
Sí, también son conocidas como Olimpiadas Salvavidas de Magen David Adom, una competición que está previsto que dure 4 días en el kibbutz Ein Gedi y Dimona y que se espera que atraiga a 180 médicos y paramédicos de Israel y de 12 países más. Las primeras olimpiadas del Servicio Nacional de Emergencia y Asistencia Médica de Desastre y Ambulancia de Israel, comenzadas por el director general Eli Bin, se realizaron en 2006 alrededor de Kinneret y Galilea Occidental. Este año la competición llevará más equipos que médicos, unos 40, de una mayor cantidad de países.
Bueno, pues ya saben, les decíamos, hablamos de un tipo de olimpiadas, pues estas en concreto. El objetivo de estas, testear el profesionalismo, las capacidades de los equipos médicos en salvar vidas. O sea, que no es que vayan a ver qué médico corre más o cuál de los médicos lanza más lejos la jabalina. No, se trata de poner en forma a los médicos para ver cuáles salvan más vidas. Es el tercer año, como nos comentaba Jordi, y van a participar médicos, paramédicos de las fuerzas del Ejército de Israel, servicios de emergencia internacionales de Turquía, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Alemania, República Checa, Francia, Jordania y Polonia. Durante dos días los equipos van por 11 estaciones de tratamiento y seguridad, incluido uno nocturno, en los cuales tienen que lidiar con varias escenas que van a examinar su capacidad de dar respuesta con tratamientos adecuados, respuestas médicas para las supuestas víctimas de un incidente masivo, tratamientos para incidentes convencionales y para incidentes no convencionales. Además, tendrán que atender pacientes y víctimas con problemas en campos desde la traumatología a la cardiología, la pediatría, emergencias respiratorias, y va a haber una serie de jueces, y estos jueces serán quienes evalúen y quienes estimen las capacidades y las pericias profesionales de los competidores en todas las categorías. Además, habrá un número de estaciones más difíciles que en la que los participantes van a tener que mostrar su determinación, capacidad física y habilidad para trabajar en condiciones especialmente difíciles. La verdad es que es una buena manera de ponerse en forma y de ver, de valorar las capacidades de estos equipos médicos que, esto organizado por el Maguen David, y que nos parece una pena que no se haga más eco de este tipo de información. Y como estábamos deportistas, no hemos podido traer muchas medallas israelíes en las Olimpiadas, ¿para qué lo vamos a negar? Si trajimos la del surfista. Pero tampoco es que traigamos ahora una medalla, pero vamos trayendo buenos resultados, ¿no?, de las Paralímpicas, Jordi.
Sí, volvemos a China para hablar de las Paralimpiadas y para decir que el baloncesto masculino en silla de ruedas, el equipo chino, que es el anfitrión, no pudo con las habilidades del equipo israelí. Los anfitriones se desempeñaron muy bien en el primer cuarto, pero los israelíes extendieron su ventaja a 2 puntos antes del descanso. Ya para el último cuarto, China llevaba una desventaja de 31 puntos. Finalmente, los anfitriones perdieron con un marcador bastante abultado, la verdad, 41-80. Y esta es su segunda derrota en las Paralimpiadas.
Bueno, y lo que no nos alegramos de que pierdan, pero nos alegramos de que Israel haya ganado, porque realmente, chicos, hay que levantar un poquito ese listón, hay que traer más medallas, ¿eh? A ver si los paralímpicos nos traen alguna más. Y la verdad es que no sé muy bien cómo está el medallero. Me voy a organizar, a ver cómo van los países, a ver si también China está arrasando con todo en estas.
Seguramente, yo creo que sí.
Sí, no es.
Pero ya veremos a ver cómo va Israel.
Vamos a ver, y España, y todos los países, en todas partes donde se escuchen. En fin, Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masa. Hasta mañana.
Hasta mañana. Y ahora no se vayan ustedes, porque todavía hay más y hay cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, ¿qué tal?
Muy bien, esperando ansiosa, ¿qué me vas a contar?
Bueno, primero les voy a contar que en Rivadavia, en Galicia, se llevó a cabo este último fin de semana un homenaje a 3 hermanas, Lola, Julia y Amparo Tousa, que durante la Segunda Guerra Mundial eran parte de una red clandestina que ayudó a judíos en su huida de los nazis hacia Portugal. Entonces se le hizo este homenaje este fin de semana con algunos de sus nietos y mucha gente, y también estuvo presente la secretaria general de la Red de Juderías de España, Asunción Osta. Y dijeron en este acto que van a hacer la solicitud para declararlas justas entre las naciones. Ya tienen, se mencionó que en Jerusalén ya hay unos árboles con su nombre que también está plantando el Centro Pérez por la Paz que fundó el presidente Shimon Pérez. Y pues ahora van a intentar que en Yad Vashem también se declaren como justas entre las naciones.
Y yo les cuento que estamos detrás de una entrevista con este tema.
Exacto.
Lo que pasa es que no la hemos podido traer todavía por una cuestión de que tenían que la agenda muy ocupada. Pero
exacto,
muy pronto vamos a poder hablar sobre este tema con más detalle. Espero.
Sí,
porque
sí,
estamos ahí detrás, estamos a puntito de conseguirlo.
Exactamente.
¿Y qué más cosas, Ana?
Bueno, también les quería contar sobre un nuevo libro que salió. Se llama La picadura del avispón, lo escribió Mark Ryan, y se trata de la biografía de un espía danés que se llamó Tommy Snoim, que lo que hizo es que tenía todo un plan para asesinar a Heinrich Himmler en su visita en Copenhague en febrero de 1941 y lo quería hacer con arco y flechas. Llegó a la conclusión que era la mejor manera de hacerlo, porque así no había así ruido de un rifle o algo así, que sería más difícil descubrir de dónde salió, porque lo estaba haciendo desde un departamento de una amiga que vivía ahí, me imagino, claro, en un lugar con buena vista.
Es meterla en un lío a la amiga.
Exacto. Entonces, pues esa fue la idea, lo de arco y flechas. Pero al final, desafortunadamente, Heinrich Himmler canceló su visita a Copenhague, entonces nunca pudo llevar a cabo este plan. Pero bueno, ahora se puede leer toda la historia sobre este espía Tony Snoim.
Pero es histórico.
Sí.
Ah, es histórico.
Es una biografía, sí.
Ah, yo pensaba que era una novela esto.
No, es verdad. Mark Ryan, el autor de este libro, entrevistó largamente a este señor Snoim antes de que se muriera el año pasado. Bueno. Y ahora sale el libro.
Bueno, pues vale, pues qué cuán equivocada estaba yo.
Sí.
¿Y qué más?
Y bueno, nos quedamos en el mundo de los libros porque les quiero contar que una familia árabe cristiana de Jerusalén, que se apellidan Houri, acabaron de terminar de financiar la traducción del hebreo al árabe de la novela autobiográfica de Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad. Eso es una cosa totalmente sin precedentes. Es una familia que incluso perdieron en 2004 un hijo de 20 años que fue asesinado por un terrorista palestino, que decían, pues obviamente pensaron que era judío el chico y fue disparado. Pero mira, esta familia decidió hacer algo por el acercamiento entre las culturas y va a salir Amos Oz en árabe.
Pues, además es especialmente interesante que sea este libro porque es un libro que precisamente habla de la fundación del Estado.
De la fundación del Estado, exactamente.
Así que...
Y quien lo tradujo, que es el profesor Jamal Gnaim, él es licenciado en filología árabe y hebrea de la Universidad de Hebrea y él, de hecho, también vivió en Jerusalén. O sea, él también nació a principios de los años 40 y vivió como niño esta misma historia, pero desde el otro lado. Entonces,
pero me parece altamente, me parece una noticia, en el fondo, muy trascendente.
Sí.
Realmente trascendente. Pues te agradezco mucho que nos la hayas traído y que
es un placer.
Que terminemos.
Ojalá haya más de estas.
Ojalá haya muchas de estas. Que terminemos con esto, que sin duda alguna a Mosot le hará muy feliz.
Seguro.
Y Ana, te esperamos mañana con más noticias. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Mañana más.